Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un nuevo día nos ha regalado el Señor, una nueva semana que hoy comienza y una semana que se acabó. Una nueva oportunidad para agradecer el regalo de la vida, para agradecer las bendiciones del Señor al lado de nuestra familia y de nuestra comunidad. Y una oportunidad para levantar los ojos al cielo y entregar nuestras vidas a la voluntad de nuestro Dios y dejar que conduzca Él nuestros pasos por caminos siempre, siempre de salvación. Los invitamos para que escuchemos el Santo Evangelio que hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículo 30 a 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, estimados oyentes, extendiendo nuestro saludo a todas las personas que están allí en casa, todas las personas enfermas, las personas que no pueden salir y que escuchan nuestro programa, a ellos los animamos a través de estas reflexiones. Y precisamente compartamos la reflexión a partir de la palabra del Señor que hemos escuchado. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Este gesto tan sencillo viene después de la recomendación con la que el Maestro había exhortado a sus discípulos a no desear el poder, sino a buscar el servicio. Es un plan incomprensible. Jesús aprovecha unos momentos de cercanía cordial con sus discípulos para enseñarles algo difícil de entender. Él, el Mesías, tiene que morir crucificado. ¿En qué cabeza entran esos planes? ¿No estará desvariando el Maestro? Sin embargo, es una enseñanza que se repite varias veces y que narran los cuatro evangelistas. ¿Qué razón tiene Isaías cuando dice, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos? Isaías 55:8. Un Mesías que viene a sufrir, un Salvador que muere en una cruz, un Redentor víctima de la crueldad y el odio de los judíos. Son paradojas que no comprendemos, que superan la lógica humana.
Un plan divino. Sigamos escuchando la profecía de Isaías en el capítulo 55, 8 y 9. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan los caminos a nuestros caminos, mis pensamientos a sus pensamientos. Isaías 55, 9. Aunque los caminos de Dios muchas veces nos resultan incomprensibles, absurdos, el profeta afirma que sus planes divinos aventajan a nuestros planes, sus pensamientos más sabios aventajan a nuestros pensamientos. Más allá de la lógica humana, tan evidente a primera vista, existe una lógica divina, un plan divino, una providencia. Los apóstoles no entendían el plan de Dios Padre sobre el Mesías. No se atrevían a preguntar porque era el plan de Dios el que lo conoce todo. Basados en su divinidad, no es absurdo aceptar unos planes que no entendemos. ¿Cómo pretende acaso el niño pequeño porque se tiene que tomar una medicina amarga? No, pero sabe que su mamá lo ama y que no dará nada que sea malo. Aunque la medicina es amarga, algo bueno se debe esconder detrás de ella, porque me la ha dado mi madre. Un plan misteriosamente amoroso es el plan de Dios. Llegamos así al misterio del amor de Dios, un amor total a mi alma que pasa por el sufrimiento. No es que Dios quiera verme sufrir, Dios quiere mi felicidad, pero a veces el camino hacia ella madura y se hace fuerte al superar un sufrimiento. Dios no se alegra cuando ve a sus hijos a su hijo crucificado. Al contrario, su corazón de padre sufre viendo el dolor de su hijo, pero sabe que de ahí va a brotar grandes bendiciones para toda la humanidad. De la cruz va a nacer la salvación para todos, para toda nuestra iglesia.
Hoy contemplamos aquellos momentos de intimidad que tiene con sus amigos. En privado les forma, les demuestra su amor, les previene, los ama. Así es cada oración que hacemos con Jesús. En la soledad e intimidad de nuestro corazón, Él nos enseña, nos guía, nos transforma, nos ama. Al igual que a los apóstoles, a veces no entendemos lo que nos pide Jesús. ¿Cómo nos habla Jesús? Danos la gracia de no temer preguntas, pues tú nos comprendes y tienes respuesta a todos nuestros interrogantes. El sufrimiento y el dolor son cosas que nos cuestan demasiado entender. Cuando les anuncias a sus discípulos la pasión, ellos tampoco comprenden cómo es que Jesús, siendo Dios, puede padecer de semejante manera. Por eso, danos la gracia, Señor, de saber que el sufrimiento nos identifica contigo, pues tú también quisiste experimentar esto que muchas veces sentimos en nuestra vida. Nos das la clave para afrontar nuestros dolores, el amor. Hoy nos recuerdas que el amor es más fuerte que el dolor.
Y Jesús nos invita a servir a los demás. Es el servicio el mejor puesto que podemos obtener, el puesto más excelente. En estos tiempos, el Señor, las cosas son como también lo eran en aquellos años de Jesús en Galilea. Servir no es algo fácil y común. A veces busco lo contrario, que los demás sean quienes me sirven a mí. Tú enseñas con tus palabras y ejemplos que servir a los demás es lo que me llena de felicidad, de satisfacción y alegría. Por eso, Señor, dame la fuerza necesaria para saber servir o ser servidor de mi prójimo. Jesús invita a sus discípulos a ser como niños, porque a quien es como ellos pertenece el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que nos escuchan en este programa de esta mañana, Semillas de Esperanza, los niños llevan en la vida alegría y esperanza. También hay pequeños disgustos, pero la vida es así. Ciertamente llevan también preocupaciones y a veces problemas, pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos problemas que una sociedad triste, gris, porque se ha quedado sin ese sentimiento de niños.
Estamos llamados a ser instrumentos para el crecimiento espiritual. Después de que nos habla Marcos del segundo anuncio de la pasión, comenta lo que Jesús pide de sus discípulos: humildad, que se cristalice en el amor y el servicio a los demás. Acoger a los niños es petición expresa del Señor. Recibirlos en su nombre es estar recibiendo a Dios. Estamos acostumbrados a medir la importancia de las personas según el poder, el prestigio, la cultura, la posición económica o el ascendiente que tengan sobre los demás. Mas con tu palabra, Señor, este racionamiento no se sostiene. Es más, se pierde con el argumento que tú nos das. Ahora entendemos que servir es atender, favorecer el crecimiento del otro, utilizar los talentos en bien de la iglesia y por lo tanto del prójimo, y ser con gusto y amor tu instrumento, Señor. Y que ser el último no implica negar o ignorar la personalidad, sino hacerla crecer en sencillez, que hace posible la empatía con los demás y con la naturalidad realizar todo lo que el Señor nos pide, sin perder las fuerzas y el ánimo, cavilando si estamos o no en primer lugar.
Y podríamos preguntarle al Señor si es que el deseo de tener éxito, de sobresalir, de triunfar, es contrario al cristianismo. La respuesta es no. Jesús no nos prohíbe ser los primeros. Es más, nos alienta a hacerlo. Sin embargo, nos dice cómo hacerlo. Hemos de ser los primeros para ponernos al servicio de los demás. Nuestra misión como cristianos no nos exige formarnos y ser competitivos a fin de ejercer un influjo positivo en cada sector de la sociedad. Hemos de ser guías de los demás dentro de nuestro ambiente y ayudar a otros a hacer la experiencia, vivir la experiencia personal de Cristo. ¿Cuántas veces corremos a ocupar el primer lugar, olvidándonos de los demás? En un momento de silencio, podríamos analizar nuestras vidas en ese sentido con respecto a este liderazgo. Veamos si estamos capacitados para ser mejores, motivados por el deseo de hacer el bien a los demás, a nuestra sociedad, a nuestro país. El mundo tiene necesidad de que los cristianos den testimonio de este mensaje del Evangelio, la humildad y el servicio. Resulta heroico que mientras Jesús trataba de enseñar a los apóstoles el profundo acto de amor que expresaría en la cruz, ellos estaban pensando completamente diferente. En todo acto verdadero de amor, siempre se pone al ser amado en el centro, y la alegría de hacer eso es el gozo experimentado en hacerlo. Y según Jesús, todos esos actos son vistos por Dios como un darse a uno mismo y entregarse por completo al Señor. Cuando repases el día o cuando pases el día por la noche, puedes encontrar esos actos de amor que podrías haber hecho. ¿También has recibido tú mismo alguna gentileza de alguien, un acto de servicio hacia ti?
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día saludándolos amablemente, estimados oyentes, y agradeciéndoles su fiel sintonía a nuestro programa Semillas de Esperanza. Compartimos con ustedes en la mañana de hoy el tema sobre el anuncio de la pasión. La lectura del Evangelio de hoy presenta el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, los discípulos siguen soñando con un Mesías glorioso y muestran una gran incoherencia al discutir entre sí quién de ellos es el mayor. Increíble. Jesús anuncia a los discípulos que lo van a matar y ellos negocian un lugar de importancia para cuando esto ocurra. No entendieron nada, nos dice el Evangelio. ¿Cuánto de estos nos pasa también a nosotros? Todo el texto de esta lectura parece girar en torno del poder. Jesús, teniendo todo el poder, será ejecutado por un poder humano. Los discípulos, sin entender nada, quieren tener el poder. Pero Jesús les habla del servicio y les pone como ejemplo a un niño, que es lo más frágil e importante de la sociedad. Nos cuesta entender el proyecto de Jesús. A veces nos creamos expectativas que están fuera de lugar y que solo abarcan la lógica humana. La lógica de Dios es diferente. No nos llama a la búsqueda del poder, de la riqueza o de la fama. Nos llama a una vida en humildad y servicio, donde los demás son los más importantes. La lógica humana nos conduce al egoísmo, la lógica de Dios al desprendimiento. En la comunidad no se trata de tener mayor poder, sino de servir mejor. Entre estos polos caminamos y chocamos con estas barreras buscando servir al Señor, pero muchas veces dejándonos vencer por la búsqueda de privilegios y poder y poderes de este mundo.
En otra parte, nos dice el Evangelio que desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús acaba de hacer una declaración profética que rompe los esquemas de los 12 de un triunfo fácil. La grandeza de los milagros, la brillantez de la doctrina, la santidad de vida no ha sido capaces de derribar el muro del pecado en los corazones de muchos. Y la consecuencia es una cierta resistencia para creer en Jesús como el Salvador. Es más, en los inicios del último año de la vida pública, se intuye que la lucha va a ser total y sin cuartel. El anuncio de las persecuciones debió desconcertar a todos, especialmente a quienes estaban más cerca del Señor. Quizás pasó más desapercibido el anuncio de la muerte y de la resurrección ante tal revelación. A partir de ahora, no proyecta extender el apostolado a nuevas gentes, aunque lo sigan haciendo, ni de decir nuevas cosas. Las dichas son suficientes. Se trata de una lucha con el pecado mismo. La victoria solo se producirá con una muerte que sea un sacrificio. El amor debe triunfar sobre el pecado en el modo extremo. Las declaraciones se van a suceder a partir de entonces. Si las palabras del discurso del pan de vida eran duras para muchos oídos, estas lo han sido mucho más. Así se entiende la reacción del apóstol San Pedro, que ustedes recuerdan en el domingo anterior.
Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te ocurrirá esto. La piedra firme pasa a ser piedra de escándalo por su poca fe, y Jesús lo corrige con la fortaleza y energía con palabras similares a aquellas con las que apartó las tentaciones satánicas en el desierto. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha sido revocada la elección de Pedro como roca sobre la que se va a construir la iglesia? No, indudablemente. Pedro será la roca. Pero Pedro será también piedra de escándalo. Su debilidad personal es tan evidente que cabe duda de su capacidad para realizar la misión. Será capaz por la gracia de Dios, no por sus cualidades personales, sino por un especial don de Dios. Jesús reacciona con fortaleza, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás. Eres escándalo para mí, pues no sientes las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres». Estas palabras fueron dirigidas a Pedro poco después de ser elegido la roca sobre la cual se va a levantar la iglesia y poco después de concedérsele el poder de las llaves para atar en el cielo y en la tierra. La roca, como el granito, necesitaba el cincel y no la suave mano que modela la arcilla.
La respuesta del Señor evoca aquella otra, la tercera tentación del diablo en el desierto, cuando al ofrecerle Satanás el dominio del mundo responde Jesús al diablo: «Apártate de mí, Satanás». Parece casi increíble el paralelismo y la energía con que Jesús rechaza a Satanás y corrige al apóstol Pedro. El diablo proponía a Jesús un reino humano en lugar del reino espiritual. Pedro, sin darse cuenta, propone a Jesús algo similar: que no sufra de esa manera el sacrificio querido por la Trinidad desaparecería. Las consecuencias en ambos casos son iguales. Aparta a Cristo de su misión y del cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús rechaza con energía ambas tentaciones. No se retracta el Señor de su elección como roca sobre la cual se edificará la iglesia, pero debe ser corregido para no traicionar la alta misión encomendada. Su ignorancia disculpa su falta de fe, pero no se puede pasar por alto el error. Y Jesús no lo consiente. Talla la piedra porque tenga un fundamento sólido. No valen ni falsas composiciones ni debilidades. Comienza la formación y la forma de la roca que se fundará, en la que se fundará la iglesia.
Cabe recordar, estimados oyentes, que solo Jesús sabía cuándo y cómo iba a morir. Por eso Él anuncia su pasión. Ninguno de nosotros puede saberlo. Es un misterio que solo Dios conoce, y como Jesús es una persona divina, podía dar a conocer a sus discípulos cómo sería su muerte. En toda la historia de la humanidad no encontramos a nadie como Cristo. No existen documentos que presenten el nacimiento de nadie, solo de Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que anunciaban la venida del Mesías. Decían que sería descendiente de David, que nacería en Belén, que su madre sería virgen, que sería hijo de Dios, que salvaría a su pueblo, que moriría por los pecados de los demás. Y cuando estuvo entre los suyos, les anunció que sería clavado en la cruz y al tercer día resucitaría. Por tanto, Jesucristo es alguien excepcional. Lo demuestran también el hecho de que contamos los años desde que Él nació. Al menos en todos los pueblos de influencia cristiana, la venida de Jesús a la tierra marcó un hito en la historia del hombre. el Dios eterno, invisible y todopoderoso, inalcanzable, se hizo carne y fue un hombre como nosotros. De esta manera podríamos conocer mejor a Dios porque su mismo Hijo nos lo revela con todo detalle y se convertiría en el modelo perfecto de hombre al que podemos imitar.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza, agradeciendo nuevamente a todos ustedes su participación, su generosidad de tiempo, agradecer que estén con nosotros cada domingo a esta hora de la mañana. Y agradecer también que se hayan unido a nosotros en estas oraciones, en estos programas, en nuestras reflexiones. Y como siempre lo hacemos con mucha dedicación, con mucho cariño y sobre todo con un amor profundo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un amor profundo a nuestra Iglesia. En este momento del acontecer eclesial, el Papa Francisco nos dice: La ley hay que cumplirla, pero quien salva es nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco subrayó la importancia de la ley para no caer en equívocos y realizar pasos en falso, pero al mismo tiempo recordó que después lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos se deben cumplir, pero no nos dan la justicia. Es la gratuidad de Cristo, el encuentro con Jesucristo, lo que nos da la justificación y gratuitamente nos da la salvación.
El Papa Francisco subrayó que los cristianos a los que denominó hijos de la promesa por la fe en Jesucristo, no están bajo el vínculo de la ley, sino llamados al estilo de vida arduo de la libertad del Evangelio. Sin embargo, hizo hincapié en lo que la ley existe. Por lo tanto, ¿cuál es, según la carta a los Gálatas, el papel de la ley? Se preguntó. Pablo sostiene que la ley ha sido como un pedagogo. Es una bonita imagen que merece ser comprendida en su auténtico significado, explicó el Papa Francisco.
Terminamos así nuestro programa de hoy, Semilla de Esperanza, con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.